Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Después de unos días de esparcimiento entre ranas cantoras, dormitorios curiosos y colchones antiguos y contemporáneos, ayer me di a la tarea de volver a sus correos, como muchos de ustedes saben, a estos correos que tanto valoro y que tanto me dicen de ustedes, de sus vidas, de sus preocupaciones, de sus tristezas y sus sueños. Pero como de costumbre, el tiempo resultó corto para ocuparme de todos como me gusta ocuparme de ellos, echando a volar no solo la imaginación, sino la memoria y el pensamiento. De modo que hoy, amigos, voy a referirme a los correos que quedaron pendientes ayer y a otros que han continuado llegando. Aquí tengo, por ejemplo, un correo de Mailén y Leonid, donde Leonid, hablando por los dos, por él y por su esposa, me dice lo siguiente. Buenos días, Orlando. Un fuerte abrazo. Saludos a Mara. Les deseo mucha salud y felicidad. Orlando, ya se nos acercan los días donde nuestro Martí es protagonista absoluto de toda historia y comentario. Hermano, estoy ansioso por escuchar esos hermosos e interesantes programas hechos de una forma muy especial y sin censura, como tú solo los sabes hacer. Gracias, me dice Leonid, por ser tan inteligente y por saber llegar a mis neuronas. Yo tengo que decirte, Leonid, que no soy tan inteligente como tú amablemente crees. Soy simple y llanamente un hombre laborioso que se toma en serio sus responsabilidades, entre ellas la de su trabajo, la de su rol aquí en Radio Martí. Y me encanta saber que esa posible inteligencia mía, relativa inteligencia mía, por lo menos sabe llegar a tus neuronas, como tú dices. Me reí mucho, mucho cuando leí ese comentario tuyo. También estoy esperando, me dice Leonid, esos dos programas dedicados a los animales. Esos programas a los que se refiere Leonid, señoras y señores, fueron los programas que la semana pasada dedicamos a las ranas, ¿verdad? Bueno, Orlando, es que yo no me pierdo ninguno de tus programas, sigue diciendo Leonid, porque escucharte es como acceder a la universidad a través de mi radio. Ojalá, ojalá este espacio fuera una universidad. No es más que eso, un lugar donde hablamos de muchas cosas y tratamos de hacerlo con la mayor prudencia y con el mayor entusiasmo posibles. Cada programa es un manantial de conocimientos. Ni te imaginas cuán agradecido estoy a Radio Martí y a sus trabajadores por ayudarnos a ser mejores seres humanos. Gracias una vez más. Un abrazo bien grande para todos de Mailén y Leonid. Leonid, debo decirte que a todos los que laboramos aquí en Radio Martí, nos encanta la idea de poder ayudarles a ustedes y ayudarnos a nosotros mismos ayudándoles a ser mejores seres humanos. Porque no importa cuán buen cubano uno sea, si uno no es un buen ser humano. Lo primero es ser un buen ser humano y luego si uno nació en Cuba, ser un buen cubano. Así que si la labor que se desarrolla en esta emisora contribuye a que ustedes sean buenos seres humanos como nos gustaría ser a nosotros, pues nos vamos a sentir sumamente realizados todos. Aquí tengo también un correo de Raúl López, un correo que me ha dado mucho que pensar por razones que voy a tratar de explicar después. Este correo de Raúl dice lo siguiente. Hola Orlando, ¿cómo está? Feliz Año Nuevo y que Dios lo bendiga a usted y a su programa con el que tanto he aprendido. Lo escucho desde hace mucho tiempo, pero no le había escrito antes porque no tenía un teléfono. Ahora que esta tecnología ha llegado a mí, espero hacerlo con frecuencia. Primero, quiero saber si recibe este correo. Quiero ser un interlocutor suyo permanente, pues, y esta es la frase en la que quiero hacer énfasis, pues, tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Sacar fuera tanto que llevo dentro y quién mejor que usted para escucharme. Por ahora, saludos y abrazos de un cubanazo como usted. Amigo Raúl, usted ha escrito una frase tremenda, una frase con la que estoy seguro que pueden identificarse miles de cubanos en estos instantes. Tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Sí, yo creo que el pueblo cubano será un pueblo más feliz, incluso más sano emocionalmente, el día que pueda salir al portal o a la acera de su casa y decir o vocear a los cuatro vientos todo lo que se ha visto obligado a callar durante los últimos 59 años. Va a ser una especie de catarsis, de exorcismo descomunal, porque ningún pueblo puede reprimirse tanto por tanto tiempo y no soñar con un día en que nadie pueda impedirle decir su verdad.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Es el grupo Tercer Cielo interpretando una canción cuya letra voy a comentar después. Una canción titulada El cielo es el límite.
Sin miedo, donde nunca nadie más soñó. Y demostró que no hay límite. Imposibles cuando tienes fe.
Contra el miedo.
Efectivamente, amigos, acabamos de escuchar esta canción titulada El cielo es el límite, una canción que yo he compartido con ustedes en más de una ocasión. ¿Y por qué la he compartido con alguna frecuencia? Bueno, porque aunque se trata de una canción cristiana, de una canción de tema o de fondo religioso, es una canción que puede aplicarse muy bien a la realidad que vivimos los cubanos. ¿Qué dice la letra de esta canción? Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor, y tuvo que volar con alas rotas, y pensó en regresar y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos. Y luchó contra el miedo, y pensó: estoy muy lejos para regresar. Yo seguiré volando hasta encontrar el lugar donde se supone que debo estar. Hay un destino para mí y esa es la razón de mi vivir. Para hacer algo grande he nacido aquí. No voy a regresar. Hay algo más allá, hay algo más allá. El cielo es el límite, el cielo, el cielo. Es una canción simbólica, por supuesto, donde se nos habla de una persona que abrió sus alas y se fue más lejos. ¿Dónde se fue? Más allá del ambiente donde se desenvolvía, al menos mentalmente, espiritualmente, y demostró que no hay límite, que no hay imposibles cuando uno tiene fe adentro. Y mientras volaba con las alas rotas, vio cuánto sufrimiento y dolor había en el mundo y pensó en regresar al mundo y su sueño de ir más allá, abandonarlo. Pero volvió a mirar más a lo lejos y luchó contra el miedo. Esa es una frase clave para nosotros los cubanos. Y luchó contra el miedo y pensó: estoy muy lejos ya para regresar. Yo seguiré volando hasta encontrar el lugar donde se supone que debo estar. Hay un destino hecho para mí y esa es la razón de mi vivir. Para hacer algo grande he nacido aquí. Amigos que me escuchan, la libertad de Cuba no puede estar más lejos de nosotros que el cielo. No puede estar más lejos que el cielo. La cuestión es proponernos volar hacia ella. Con fe en nosotros mismos, si no somos religiosos. Con fe en nosotros mismos. Con fe en que intentándolo, aunque tengamos las alas rotas, vamos a llegar al lugar, a la circunstancia donde todos soñamos estar. Por eso es que yo comparto con ustedes esta canción con alguna frecuencia, porque creo que su mensaje nos habla de una actitud que sin lugar a dudas debemos adoptar dentro de las posibilidades de cada uno. Pero bueno, volviendo a ese correo de Raúl, López, que acabo de leer y de compartir con ustedes. Yo tengo que confesarle, amigo Raúl, que esa frase suya, tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Esa frase suya me ha recordado uno de los cuadros más famosos del mundo. Y ese cuadro es precisamente uno titulado El Grito. El Grito, un cuadro de Edvard Munch, el célebre pintor noriego que seguramente muchos de ustedes han visto. Es un cuadro donde se ve a un personaje, a una figura humana, con la boca abierta, con las manos puestas en las sienes y los ojos casi desorbitados en medio de un paisaje teñido de rojo. Una especie de atardecer, de anochecer colorado. Y este personaje realmente da un grito que no escuchamos. Y sin embargo vemos, ¿cómo podemos ver un grito? Bueno, este cuadro tiene esa facultad, la facultad de mostrarnos un grito. Usted, amigo Raúl, dice que tiene tanto ruido dentro que necesito gritar. Esa frase podría estar al pie de este cuadro famosísimo. Tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Eso es lo que parece estar diciendo el personaje de este cuadro. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, amigos oyentes, a buscar. Está donde quiera. Repito, es uno de los cuadros más famosos del siglo pasado y del siglo y de finales del siglo antepasado, porque se pintó en 1893. Y quiere ilustrar eso. Un hombre cuyo único deseo o cuyo mayor deseo es, en el momento en que se hace este cuadro, gritar. Aquí tengo delante de mí unos recortes de la prensa española que guardo desde 1993. ¿Por qué? Porque en ese año, en el 93, se cumplía el centenario de este cuadro. Y yo quise guardar estos recortes porque pensé que en el futuro podrían servirme para algo. Bueno, hoy, 20 años después, están siéndome útiles. Entre los recortes aparece un artículo de Octavio Paz. Nada más y nada menos que de Octavio Paz, el gran escritor, pensador, poeta mexicano. Y el artículo de Paz comienza diciendo lo siguiente. Hace ya muchos años, en una exposición internacional celebrada en París, pude ver algunas obras de Edvard Munch. El Grito, Madonna, varios retratos y autorretratos, grabados y dibujos. La seducción, dice Octavio Paz, fue instantánea y de una especie particular que no puedo llamar sino abismal, como asomarse a un precipicio. Y eso es lo que siente uno, amigo Raúl López, cuando lee esta frase suya. Tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Esos cuadros, dice Octavio Paz refiriéndose a la obra de Munch, no nos cuentan una vida, sino que nos revelan un alma. Claro que nos revelan un alma, como nos revela un alma su frase, Raúl. Tengo tanto ruido dentro que necesito gritar. Oímos el grito, dice Octavio Paz, refiriéndose a este cuadro famoso, no con los oídos, sino con los ojos y con el alma. Qué cosa tan hermosa esa, ¿verdad? Poder oír un grito con los ojos. Eso es lo que hace este cuadro. ¿Y qué es lo que oímos? Dice Octavio Paz, o pregunta Octavio Paz, ¿qué es lo que oímos? Y él mismo contesta, el silencio eterno. Un silencio ensordecedor, idéntico al inmenso e insensato clamor que suena desde el comienzo de la historia. Es decir, que vemos un silencio, pero ese silencio es un silencio que es también un grito ensordecedor. El grito de Munch, termina diciendo Octavio Paz, palabra sin palabra, es el silencio del hombre errante en las ciudades sin alma y frente a un cielo deshabitado. Eso es tremendo. Es decir, que esta pintura, hecha en 1893, es una pintura donde, sin oír palabras, oímos un grito y es también un silencio, el silencio del hombre errante en las ciudades actuales frente a un cielo deshabitado, frente a un cielo, señoras y señores, del que hemos desterrado a Dios. El hombre ha dejado de ver en el cielo el aposento de Dios. Y al sacar a Dios del cielo, se ha quedado solo frente al cielo. No es tremendo eso. Y ese es el grito de este hombre que recorre, se le ve cruzar como un puente en el cuadro, que recorre una ciudad y de repente se halla solo frente a un cielo sin Dios. Y es un hombre que solo alcanza a gritar. ¿Por qué? Porque como usted, amigo Raúl, tiene tanto ruido dentro que no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Ya ve usted y ven ustedes, amigos, ¿a dónde puede llevarme a mí un correo de ustedes, una frase de ustedes? Y debo decirle, amigo Raúl López, que esa frase suya también me ha recordado una película estremecedora. Una película de la que voy a hablar después.
Sí. cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal. Viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar, y que mucha gente sabe La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes vendiendo amor al detalle.
Hoy en mi ciudad, que ha sido amiga de los cantos del placer, odia el momento en que viene el atardecer a oscurecerle sus males.
No va a admitir
aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír.
Sin importarle sus penas, La Habana llora de noche.
Amigos, son los tres de La Habana, interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con sus correos y con las cosas que estos me llevan a pensar, a imaginar, a decir. Espérennos.
Enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del ídolo universal Justin Timberlake. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo de Katy Perry, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al ídolo venezolano Franco De Vita.
Intervención.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilino de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en el Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Llorar, ¿pa' qué? Si duele una pena, si
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Amigos, es Marc Anthony interpretando uno de sus grandes éxitos, Vivir mi vida. Ahí lo tienen, una persona que, contra viento y marea, ha decidido vivir su vida. Eso es lo que los cubanos deberíamos aprender a hacer. Y provocar una circunstancia donde todo eso sea posible. Acabo de recibir un correo de Jagney. He recibido varios correos en estos minutos. No sé cómo me las voy a arreglar para ocuparme de todo lo que tengo a mi alrededor y delante de mí. Pero voy a leer este correo de Jagney porque está en directa referencia al correo de Raúl López que ha estado llevándome a pensar en tantas cosas. Nos dice nuestra amiga Jagney, buenos días, qué bueno para ese radioyente que pudo tener un celular y que sí, que se saque todo lo que tiene adentro. A mí me pasó igual. Él no imagina el alivio que va a encontrar, pues siempre es bueno limpiar el alma y darle rienda suelta a sus sentimientos e ideas. Y nada, que escriba. Somos una gran familia. Y nuestro padre Orlando, bueno, Jagney, usted me está comprometiendo a tener una familia demasiado grande. Gracias. Y a que nuestro Orlando siempre está ahí para todos. Un abrazo, Jagney. Sí, amigo Raúl, ya ve usted cuánto ha despertado en mí y estoy seguro de que en muchos oyentes esa sola frase suya. Hay que decir lo que llevamos dentro y a veces, si es mucho, gritarlo, porque es la única manera de sentirnos mejor. Yo quiero decir lo siguiente, se me han ocurrido varias cosas relacionadas con el grito de Raúl y el grito de Edward Monk, pero quiero comentarlas, pero tenemos en la línea a un oyente, a William, que ha tenido la gentileza de llamarnos y no quiero hacerlo esperar más. William, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está?
Yo muy bien, me da mucho gusto escucharte.
Ah, gracias, Orlando. Aquí riéndome de... Va a tener que trabajar doble turno porque ya tiene muy grande la familia.
Oiga, ¿usted anda por la carretera?
Sí, ahorita andaba manejando aquí por California, pero ahí vamos para Oregon, Orlando. Siempre es un gusto poder platicar con usted. Ya lo he hecho en alguna otra oportunidad.
Lo sé. Y me alegra mucho saber por dónde anda. Nada, que si necesito otro trabajo además de este para poder sostener a la familia, lo voy a llamar por teléfono, William.
Aquí vamos a estar presentes, Orlando. Aquí andamos. Nomás una recomendación para todos los que andan manejando ahorita, que no se les olvide prender las luces cuando está lloviendo o cuando hay nieblina.
Ajá.
Aquí hay neblina y es algo difícil cuando alguien trae las luces apagadas. Pero bueno, esa es
una pregunta. ¿Hace mucho frío por donde usted va en este momento?
Sí, está bastante heladito, 35-40 más o menos.
Y en Oregón habrá más frío todavía, ¿no?
Sí, allá llega, hay veces a 10, 15, sí. Hay que arroparse bien.
Entiendo. Bueno, dígame, ¿por qué nos llama? ¿Por qué tenemos el gusto de tenerlo en la línea telefónica?
Orlando, primero para saludarlo y para todos, a todos los que componen, a todos los radioescuchas.
Gracias.
Pero también quería preguntarle algo.
A ver.
antes de eso, la canción que usted puso, la que habla del cielo.
Sí.
Hay un libro, y eso usted lo conoce, me imagino, a la perfección, de Juan Salvador Gaviota.
¡Claro!
Que habla, sí, habla de este, es más o menos la misma letra. Y si puede ponerme una canción que se refiere también a eso, de Alberto Cortés, es Castillo en el Aire.
Por supuesto. Mire, qué bien, yo conozco las dos canciones y las tengo. No sé si aquí en el estudio podremos conseguir una de ellas, Jaime. ¿Cuál prefiere, Castillos en el Aire o Juan Salvador Gaviota?
Ah, Juan Salvador Gaviota está bien.
Juan Salvador Gaviota. ¿Y qué más quería decirme usted? ¿Por qué le interesan estas canciones?
Oh, me interesan por el mensaje que tienen. Ajá. Ese mensaje, esa, la letra de esas canciones dice mucho. Y a ustedes, ya lo que pueda decir yo queda poco a lo que usted escribió cuando escuchamos la canción. Orlando, la
bueno.
Verdad es este, pero la otra razón era, Orlando,
sí,
quería hablar con usted un poquito acerca de la diferencia entre existir y vivir.
Uh-huh.
Entonces, yo quería saber qué es lo que se puede entender entre la existencia y la vivencia, y si hay alguna definición poco más clara, aparte de la percepción que uno tiene.
Ajá.
¿Cómo ve usted, Orlando?
Bueno, yo solo puedo darle mi opinión, ¿no? Muchas veces he pensado, fíjese qué curioso, William, muchas veces he pensado, no voy a irme de lo que usted me pregunta, simple y llanamente voy a añadir algo. Muchas veces he pensado en las diferencias entre el verbo vivir y el verbo residir.
¿Eh? Okay.
Porque he tenido muchas veces la impresión de que aunque yo he vivido o he residido en Miami durante mucho tiempo, yo más que vivir he residido, porque emocionalmente, mentalmente, culturalmente, yo he estado más en Cuba que en Miami. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Es decir, tengo la impresión de que he residido en Estados Unidos durante más de medio siglo, pero que mi vida, lo que yo llamo mi vida, ha transcurrido en otro lugar. Yo creo que existir es simple y llanamente estar. Es decir, las plantas existen, el universo existe, los animales existen, pero vivir se me hace un verbo mucho más carnal, mucho más tangible, mucho más sensual. Vivir es algo más intenso que existir.
En el caso suyo y lo que estaba diciendo, se podría decir que usted reside en Miami y vive en Cuba.
Así es.
Emocional, ¿verdad?
Así es, porque
mentalmente.
Claro, porque siento que mis pensamientos, mis sueños, mis recuerdos, todo está, ha estado siempre relacionado con Cuba, y que yo aquí en Miami me he desenvuelto, he estudiado, trabajo, he tenido a gran parte de mi familia, pero sin embargo hay un centro de mi persona que nunca abandonó Cuba, de manera que yo me siento más vivo en el ámbito cubano que en el ámbito del exilio.
Y esa puede ser la diferencia. Nosotros, cuando, es lo que yo entiendo, y esta sería mi opinión también.
A ver.
Cuando nosotros vivimos, existimos a la misma vez, ¿verdad?
Ajá.
Pero al dejar de vivir, dejamos de existir. Cuando nosotros nacemos, nos dan una acta de nacimiento. Eso uh-huh. consta que empezamos a existir.
Así es.
Cuando morimos, nos dan una acta de defunción, dejamos de existir en este mundo. Y como usted dijo en algún momento, todo ser viviente vive y existe.
Uh-huh.
Cuando deja de vivir, deja de existir en este mundo, ¿no?
Así es, así es.
Ahora bien, por ejemplo, los dinosaurios, ellos vivieron y existieron. Al extinguirse, dejaron de existir. Nosotros, si morimos, si muero yo y muere usted y muere cada persona, pero la raza humana sigue existiendo.
Ajá.
No hay una extinción. Entonces, no sé, cómo le digo, a ver si alguien por ahí tiene algo, otra definición un poquito mejor, pero Orlando, siempre es un placer hablar con usted.
Gracias, William,
por ponerle atención.
No, siempre es un placer saber de usted. Déjeme decirle una cosa, las cosas existen, pero no viven.
Exacto. ¿Eh? Una casa, el ser viviente vive y existe.
Claro.
Los objetos solamente existen.
Una ciudad existe, pero no vive. Los que vivimos somos nosotros. De ahí que yo tenga el verbo vivir por una experiencia mucho más carnal, en el buen sentido de la palabra, mucho más humana. Tiene que ser más humana, ¿no? Que el verbo existir. Existir es estar en algún sitio, ser algo, pero vivir es otra cosa, es algo mucho más intenso e íntimo. Me da mucho gusto, William, mucho gusto saber de usted. Hacía tiempo que no nos llamaba, por favor, no deje de hacerlo por tanto tiempo.
Y siempre lo escucho, Orlando, ya, más allá de que no le llame, siempre lo escucho. Y le quería decir, la semana pasada, si algún integrante de alguna orquesta por ahí oyó los programas, no creo que dejó de sentir algún celo por el concierto que dieron las ranas. ¿Verdad?
¿Y usted las oyó desde su camión, desde su rastra, o la escuchó en casa? ¿Las escuchó en casa?
Aquí iba, andaba manejando y yo iba escuchando el concierto de las ranas. Fue una entrevista que le hizo.
Oiga, muchas gracias. Eso me confirma que efectivamente usted nos escucha siempre.
Eso es vivir, Orlando. Esa es la vivencia, escuchar todo, poner atención. Ese es el vivir. Gracias.
William, le agradezco mucho. Que tenga un buen viaje. Cuídese, que hace mucho frío por allá.
Usted también. Cuídese. Saludos a su esposa.
Gracias, gracias. Hasta pronto.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor. Tan azul, la sombra verde del agua, tan azul, el barco en la tempestad, tan azul, fue la calma de la inmensidad, tan azul, la verdad. El agua libre en tus manos, tan azul, sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como ayer.
Amigos, es Ana Belén interpretando una canción titulada Tan Azul, una canción que le devuelve a uno la tranquilidad, quizás porque evoca tanto el mar que llega el momento en que uno se siente cerca de esa realidad que tanto, tanto bien nos hace a todos, el mar, ¿no? Yo, por lo menos, cuando me acerco al mar y paso un rato frente a él, de día o de noche, salgo reconciliado con el mundo. Debo pedirles perdón, señoras y señores, porque a lo largo de todo el programa he estado luchando con la voz. ¿Qué pasa? Que en Miami hace mucho frío, y hoy he amanecido con un poco de alergia, de manera que si ven que se me rompe la voz, o que se me nubla la voz, o que me equivoco, es que estoy luchando con ese pequeño problema. Pero bueno, aquí estamos para hablar con ustedes, y ustedes me han oído hablar de muchas maneras siempre. Mejor algunas veces y mal en otras. Así que esa es la vida. Yo quiero, antes de continuar, por supuesto, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Debo decir lo siguiente. Jaime Almiral va a colgar hoy en nuestra página de Facebook, va a colgar una fotografía de El Grito. Ese cuadro de Edvard Munch, al que yo he estado refiriéndome durante gran parte de la primera parte del programa de hoy, valga la redundancia. Aquellos ustedes que tengan acceso a Facebook deben buscar nuestro portal, nuestra página, y ver ese cuadro para que vean ustedes cómo este pintor noruego nos enseñó a escuchar un grito con los ojos, como dice Octavio Paz, a escuchar un grito con los ojos. Debo decir también lo siguiente, señoras y señores, no cesen de escucharnos y de escribirnos. El programa se retransmite, como todos saben, de 10 a 11 de la noche también. Se transmite por la noche también. Nuestro correo electrónico, donde he estado recibiendo correos a lo largo de todo este rato, no puedo ocuparme de ellos, porque si no los de hoy, si es que me queda mucho tiempo para leerles y comentarlos de hoy, porque los de hoy han abarcado todo el programa, ¿no? Pero bueno, nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Asómense a nuestra página de Facebook, entrenosotros-martí, y envíennos mensajes por Facebook, que también suelo leerlos ante este micrófono. Pero sobre todo hoy, si quieren ver El Grito, asómense a nuestra página. Y aquellos que quieran escribirnos por correo postal, aquí tienen la dirección. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Esta frase de este correo de Raúl López, una frase que he dicho ya muchas veces, pero que tengo que repetir porque realmente me golpeó. Tengo tanto ruido dentro que necesito gritar, nos llevó, como ya he dicho, a la pintura, a un cuadro de Edvard Munch. Y debo decir algo sobre este pintor para que ustedes se lo sitúen en el tiempo, ¿no? Este hombre, Munch, nació el 12 de diciembre de 1863 y murió el 23 de enero de 1944. Es decir, que alcanzó nuestro siglo. Sus obras sobre la angustia influyeron, dice esta nota, profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Sus obras son como variaciones constantes sobre la gran sinfonía de la existencia humana. En sus lados diurnos, es decir, en sus lados luminosos, como es congruente con la sensibilidad finisecular, pero también aún más en los lados nocturnos, el amor y el odio, el deseo y la angustia, las pasiones y las emociones son elevados a arquetipos de la vida anímica del hombre moderno e incluso de la propia condición humana. Este hombre, señoras y señores, quería pintar las emociones, la angustia, la desesperación, el amor, y logró hacerlo. Logró hacerlo. El pintor decía de sí mismo que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas. ¿No es tremendo eso? La soledad del hombre está en los cuadros de este pintor. Y por supuesto, la angustia, la desesperación, la muerte. Es una cosa tremenda. Este cuadro en particular, El Grito, se realizó en 1893 y fue una de las obras más importantes de este hombre. La idea fue surgiendo despacio, dice esta nota, en 1892, es decir, un año antes de pintar este cuadro, el pintor anotó lo siguiente. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve, me apoyé en la barandilla preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el cielo azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Ese comentario fue el origen de este cuadro que ha ocupado nuestra atención hoy. Nada, que mañana voy a decirles algo más sobre El Grito. Voy a llevar el tema a una película y voy a leer todos estos correos de ustedes que tengo ante mí y de los que hoy no he podido ocuparme. Vamos ahora, para terminar el programa, a conocer, o a complacer, mejor dicho, a nuestro amigo William Chijada.
Esta es la historia de un hombre que sabía que todos nosotros llevamos dentro un salvador. Un hombre que bien podría llamarse Juan Salvador Gaviota. Sobre la mar, en solitario y sin amigos va. Juan Salvador se va hacia un lugar donde los que han sido elegidos van. Hoy nada importa la pena que fue su condena y el verse apartado, tan abandonado, le hizo distinto, le hizo mejor. Despreciado por todo, soñaba con vuelos tan altos, tan limpios, tan cerca del mundo, tan cerca de todos, tan cerca de Dios, que ante las puertas de su casa se posó. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo. Las puertas del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso, vive nuevo.
Y así, señoras y señores, con Juan Erasmo Mochi interpretando Juan Salvador Gaviota para complacer a nuestro oyente William, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuántas cosas me traen en sus correos, cómo a través de sus correos yo puedo tener la impresión de que ninguno de ustedes me es desconocido, y a veces incluso la impresión de que yo soy uno de ustedes. Hasta pronto.
Ay, Juan Salvador, va. Del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso y de nuevo voló ligero hacia tierra y predicó el amor entre su gente. Les enseñó el poder que hay en la mente. Les mostró el camino de la libertad. Ay, Juan Salvador, va. Juan Salvador Gaviota, que todos llevamos